En Radio Metrópoli, la línea sigue abierta para que usted tenga voz. Hágase escuchar a través de teléfono público.
Bueno, público de Radio Metrópoli, comenzamos este espacio de atención a usted que nos escucha y nos acompaña. Sean bienvenidos todos a este espacio en donde les invitamos a que nos marquen, nos digan en vivo lo que necesitan, el teléfono de la cabina o los teléfonos de la cabina 3338-131515 y 3338-131421. El chat es el 3311-551962. 3311-551962 para que usted también se ponga en contacto con la estación de las noticias. Lourdes Torres está de vuelta y recibe sus llamadas en este programa. Luis Durán me acompaña todavía en controles. Soy Víctor Montes Rentería. Sean todos bienvenidos a este espacio. Sacaré las llamadas del programa anterior que se quedaron pendientes y que a lo mejor les podemos dar solución en este espacio. Andrés Miranda nos dice: a los compañeros invidentes les digo que estoy haciendo bastones para cuando quieran y capacito a quien quiera aprender a hacer escobas y trapeadores, es lo que nos refiere. Mi querido Luis, está el tono todavía de fondo. Teresa Gómez dice: ¿cuál fue el aumento que se hizo en el predial? Mi esposo tiene su casa y yo la mía, a cada uno se le hace el descuento. Sí, cada uno es propietario de sus viviendas, son dos cuentas independientes, separadas, entonces ahí técnicamente tendrá que revisarse. Acuérdese que los descuentos varían dependiendo del valor fiscal de la propiedad y el descuento se aplicará a partir del primer millón. Ya lo demás se paga el impuesto ordinario, no se les olvide. Iris Corona: tengo 76 años, ¿es verdad que para el descuento de predial debo ir a ventanilla? ¿No puede ser en línea? No puede ser en línea porque tiene que presentar documentación y una vez que haga su manifestación de su edad y del cambio que ha tenido en la misma, pues ya le van a aplicar el descuento que corresponda, pero no, en línea no puede ser ese trámite si es forzosamente presencial. Acá nos dice el señor Hernández que él la atiende en la clínica 168 del IMSS y dice: está muy inconforme con el abasto de medicinas y solo le dan largas. No nos da más detalles ni nos precisa qué medicamento es el que requiere. Esperaremos pues que se pongan en contacto con él, con nosotros, y a lo mejor nos diga el tipo de medicamento para así poder darle la atención que necesita o que el propio Seguro Social pueda ver si le puede surtir esa receta o recetas que tuviera, por ejemplo, pendientes, ¿verdad? Importante que nos ayuden a completar sus mensajes para poder ayudarles. Y bueno, estamos de regreso para ustedes darles también más de las solicitudes que tenemos de apoyo para el auditorio de la estación de las noticias. Le hemos explicado que hay una persona que era guardia de seguridad en el que es el canal 13 hoy, aquí por lo que era antes el cine del estudiante. Esta persona ya no tiene trabajo, resulta que tuvo un cáncer de lengua, eso lo inhabilitó, pero la mala noticia es que le acaba de dar una trombosis y limitó su movilidad, entonces está pidiendo si alguien le puede apoyar con una silla de ruedas. Si alguien puede ayudar a Marco Tulio Medina Íñiguez, pues hay que comunicarse al 3327-445452, 3327-445452. Le voy a solicitar que le envíe mensaje de texto, porque le digo, Marco tuvo cáncer de lengua, le hicieron una amputación parcial de la misma y se le dificulta hablar. Entonces, ahora con la trombosis, pues debió perder inclusive más movilidad y capacidades del habla, así que creo que lo adecuado es que le puedan enviar un mensaje o preguntamos aquí con nuestra compañera Katia, que es la que tiene también el contacto, si puede recibir llamada de alguien de la familia, la contesta. Si usted va a la segura y le quiere donar la silla, aunque sea usada, bueno, pues le agradecemos para que puedan ayudar a Marco Tulio Medina Íñiguez con esta necesidad que tiene en este momento. Y voy rápidamente con la participación del auditorio. Le recuerdo también, porque me preguntaban en la mañana que cuándo le pagan a los del Seguro Social la pensión a los adultos mayores. Bueno, esa se va a pagar el jueves 2 de enero, jueves 2 de enero, importante que lo tomen en cuenta y ahí revisen ya sus cuentas bancarias para que esté depositado lo que corresponde a este mes. Es muy importante. Dice Mario Rojo que si le damos el teléfono del señor de los bastones, claro que sí, déjenme. A ver, Andrés Miranda. El teléfono de Andrés es el 33-1453-5308. 33-1453-5308. para que le puedan ayudar a él o le compren y le ayuden. Además, los trapeadores y las escobas que realiza son de muy buena calidad, ya lo hemos aquí conocido, fuimos a su taller, ya hemos hablado con el buen Andrés y pues es probada la calidad de su trabajo. Así que excelente que siga echándole ganas y además ayudando a otras personas invidentes a salir adelante. Nos dice, ¿es cierto que debemos actualizar el buzón tributario y si no lo hacemos seremos multados con más de 11,000 pesos? ¿Quiénes estamos obligados a esto? Bueno, sí, Rafael, recuerde que si usted tiene una situación activa ante el SAT, es decir, un régimen fiscal que esté tributando, que esté pagando impuestos, tiene que tener su buzón tributario activado. Sí, habrá una multa por no cumplir y ya se les había notificado con anticipación. Se les dio incluso un tiempo y plazo perentorio para que lo hicieran, y las personas que no lo han hecho, bueno, pues recibirán entonces las notificaciones pertinentes. Hay que entrar a la página del SAT y ahí arriba a la derecha dice buzón tributario. Usted le hace clic y si no lo tiene actualizado, si no lo ha dado de alta, ahí puede hacer el procedimiento de darlo de alta. Es muy sencillo, es una plataforma, un micrositio que le llaman, donde usted pone sus datos y ya básicamente vincula. Es un correo electrónico y un teléfono de contacto para que le notifiquen, porque es así como funciona. El buzón tributario, usted entra a esa página y ahí tendrá sus mensajes y también a través del correo le va a llegar la información. Pero si no lo hace, bueno, pues entonces sí tendrá un problema. Muchas gracias por recordarnos el tema y ojalá que cumplan con ese requisito los contribuyentes que están obligados a lo mismo, sobre todo personas físicas, personas en régimen simplificado de confianza, asalariados que estén o que reciban asimilados salarios. Siempre que tenga una situación activa con el SAT, debe de actualizar su buzón tributario. Eso es muy importante. Dice Fernando Barbosa, hoy van a regalar sillas de ruedas en el DIF Tlaquepaque, en la calle Santa Rosalía por la mañana. Tienen que llevar comprobante de domicilio, certificado de discapacidad. Bueno, eso se lo pasamos entonces ahorita aquí a Katia para que le diga a Marco. No sé si Marco es habitante de Tlaquepaque, pero pues ojalá que le puedan ayudar también con ese asunto. Vámonos con Héctor Zúñiga, él está en el teléfono público. Vamos a ver esta llamada, mi querido Luis Durán, a ver de qué se trata. Héctor, adelante, buenos días, dígame. Creo que yo soy el que no le escucha, un momento. No, es la línea, no, Lulú. No, está ocupada Lulú, pues. Bueno, mientras que nos enlazamos con Héctor, porque no nos está, nosotros no podemos escucharle, déjame ir de una vez a la pausa adelantada, Luis, y regresamos después del corte para atender a la comunicación. Bueno, déjeme le explico. Resulta que tenemos una falla técnica con la línea telefónica de la que usted se comunica y podemos escucharla al aire. Entonces, si necesita salir al aire y que atendamos a su petición, le voy a solicitar que lo haga a través del chat. Me ponga en el chat, quiero entrar al aire, y yo le marco para poder escucharle desde la cabina. De lo contrario, no podremos platicar porque Lulú tiene la línea ocupada para las llamadas y solamente recibiría su reporte, lo anotaré y me lo va a pasar. Pero si quiere hablar y exponer un caso, tiene que ser forzosamente a través del chat. Necesito que me diga, primero que nos agregue como contacto, nos envíe un mensaje y entonces ya teniéndolo en pantalla, yo le marco para que usted nos diga lo que necesita, cómo le podemos ayudar. Es muy importante. Sí, no se le olvide. A ver, la nota del buzón tributario está aquí disponible y voy a aprovechar que la publicó el diario Milenio en su edición nacional para darle salida y que usted ponga atención a quienes tienen la obligación de cumplir con el buzón tributario y qué es lo que va a pasar. Dice aquí textualmente, incumplir con tus obligaciones ante el Servicio de Administración Tributaria como registrarte y mantener actualizados tus medios de contacto podría llevarte a una infracción o multa de más de 11.500 pesos a partir del próximo año. Los contribuyentes o personas físicas y morales inscritas en el Registro Federal de Contribuyentes, es decir, en el RFC, tienen la obligación de habilitar el llamado buzón tributario. ¿Qué es el buzón tributario? Es un canal de comunicación que tiene como objetivo simplificar la notificación de actos administrativos y envío de mensajes de interés de manera ágil y segura. Así también, a través del buzón, los contribuyentes presentan promociones, avisos o dan cumplimiento a requerimientos de información que realice el SAT. La pregunta que todos quieren la respuesta. ¿Quiénes están obligados a habilitar el buzón tributario? Escuche. De acuerdo con el SAT, los contribuyentes que están obligados a tener su buzón tributario activo son los que hayan obtenido ingresos por concepto de sueldos y salarios, así como de asimilados a salarios en el ejercicio inmediato anterior menores a 400 mil pesos. También las personas físicas con situación fiscal, sin obligaciones fiscales, sin actividad económica y suspendidos. Las personas morales con situación fiscal de suspendidos en el Registro Federal de Contribuyentes o RFC, sin embargo, en este caso no será aplicable tratándose de los trámites o procedimientos en los que se requiera que cuentes con buzón tributario o de contribuyentes que hayan emitido factura electrónica CFDI de ingresos o recibido CFDI de nómina en los últimos 12 meses. Esto es hablando de personas morales, que es decir, son las empresas. Según el SAT, desde 2020 tener habilitado el buzón tributario y mantener actualizados los medios de contacto es una obligación fiscal. La sanción por no hacer caso a este requerimiento está prevista o está prevista a inicios del 2024. Fíjese usted, le dieron 4 años para que se regularizara. Sin embargo, se extendió todavía hasta el 1 de enero del 2025 y ahora sí, quien no tenga buzón, entonces será multado con estos 11 mil pesos. Esto se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 2023 y ya entrará finalmente en vigor. Dice, en la infracción en materia de no habilitación del buzón tributario o no registro o no actualización de los medios de contacto, se impondrá una multa de 3,850 pesos a 11,540 pesos. Es importante entonces hacerlo a la brevedad. El trámite pues es realmente muy sencillo. Los contribuyentes entran a esa plataforma, buzón tributario, ingresan a la página oficial del SAT, por ejemplo, seleccionan la opción buzón tributario, entran con su contraseña o e-firma, eligen la opción de configuración, capturan el código de activación que se les envió por SMS, el celular que dieron de alta, y tendrán que tener a la mano para poder llevar a cabo el trámite, si no vaya buscando al contador, lo que resta de la tarde y mañana hasta el mediodía, la e-firma o firma electrónica, la e-firma portable o contraseña, un correo electrónico y un número de celular. Eso es todo lo que necesita. Sobre los términos como más concretos, que deban de tenerlo, creo que pues queda claro que deben de ser técnicamente todos, porque aquí dice también las personas físicas con situación fiscal, sin obligaciones fiscales, sin actividad económica o suspendidos, donde entran, tengo entendido, las personas que son pensionados del Seguro Social. Así que, ¿por qué entran? Le explico muy sencillo. Cuando el IMSS le paga la pensión, ellos generan un timbrado de un recibo de nómina, como por así decirlo, equivalente a la nómina, y eso lo notifican al SAT, es decir, le dicen el IMSS al SAT, oye, SAT, acabo de pasarle la pensión de 5,000 pesos a Juan y se la pasé de 20,000 a Pedro y a 60,000 de María, por decir un ejemplo, y el SAT dice, ah, perfecto, entonces ellos ya tienen esas cantidades en sus cuentas bancarias. Cuando usted compra y reparte el dinero, entonces de cada compra se hace un CFDI que el SAT se entera de que usted agarró 1,000 de aquí, 2,000 de allá, 3,000 de allá, o todo se lo gastó en una sala, por ejemplo. Y entonces tienen que hacer un cotejo de información para seguir la ruta de dónde entra y dónde sale el dinero y dónde se tienen que pagar o no los impuestos, como el caso del IVA, prácticamente. Entonces, por esa razón, al ser un timbrado equivalente a la nómina, el del SAT con los pensionados, usted, aunque no tenga obligaciones fiscales o no tenga actividad económica o esté suspendido, tendrá que actualizar su buzón tributario. Nada más para que le avisen cualquier cosa, un aviso ordinario de una modificación como lo es esta. Si, por ejemplo, estuviera quiero pensar en discrepancia fiscal, pero mire, para que no sea yo el que le explique, porque yo no me sé todo el código fiscal de la federación, ni la ley, ni nada por el estilo con detalles, vamos a sugerirle a Mercedes Altamirano que hoy a las 4, cuando hable con los contadores del Instituto Mexicano de Contadores Públicos y el Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, que son los que vienen, que hablen del buzón tributario. ¿Qué le parece? Que sea más sencillo. Y si nos está escuchando el señor Olagues, el señor Juan Ramón Olagues, pues de una vez que se vaya mentalizando, o Benjamín Luquín, entrarnos todo el dato de cómo se dio a conocer esa indicación, por qué se prorrogó, qué implicaciones tiene y cómo sirve o cómo funciona el buzón tributario. Es muy importante que lo haga. Así que ahí está el dato. Tómelo en cuenta, porque si no cumple con el requisito, pues podría recibir esa sanción que se ha mencionado en esta nota informativa de el Diario Milenio en su sección de negocios. La nota está fechada 23 de diciembre, así que es reciente. es real y es legítima. No se le olvide, no se le pase. Bien, vámonos con la participación del auditorio y los mensajes que tenemos por acá de nuestro auditorio. Dice aquí, ¿me puede dar el teléfono del licenciado que puede llevar un asunto con el Infonavit pagando desde 1996 y me tienen secuestrada mi cuenta? En otros programas no alcancé a escribir el número. Ah, muy bien. Quiero pensar que se refiere al de don José Limón, que es la persona experta en estos asuntos, para pues demandar al instituto. Si no le atienden en el Infonavit, pues ya es momento de que usted se defienda. Ni modo. Esa es la ruta. José Limón, lo notó y se lo comparto enseguida a usted que nos está escuchando. Voy con más, déjeme nada más aquí, lo reservamos, ya, no he leído, listo, para seguirlo atendiendo. Me interesa el teléfono del señor de los trapeadores, claro que sí, es Andrés Miranda, déjeme ver, acá tengo la papeleta, Andrés, lo tecleo, 33-1453-5308, ahí está, Andrés Miranda, listo, suerte. Siguiente mensaje, vámonos por acá. Buenos días, quisiera saber si existe alguna distancia para que un vehículo se pueda estacionar cerca de una cochera, porque luego se estaciona al ras de la entrada de la cochera, pero también me afecta para salir, ya que debo dar vuelta. Entonces quisiera saber si existe alguna distancia o espacio mínimo para poder marcarla en amarillo y si tuvieras fundamento de ley. Mi nombre es Jorge. No, Jorge, yo le sugiero que se ponga en contacto con la policía vial para que pregunte. Yo no tengo el dato. Creo que no hay una limitación para ello, simple y sencillamente se establece dejar libre el paso de la cochera y ya será pericia del propio ciudadano que entra o sale del lugar el salir del espacio. Desgraciadamente, y le entiendo perfecto, a veces se ponen enfrente, a los lados muy pegado, y si usted trae, no sé, un lanchonón o una camioneta pick-up o usa remolque, por ejemplo, pues batalla para entrar o salir, lo entiendo perfectamente, pero no sé si hay una regulación específica para saber centímetros o metros o lo que sea, que igual estaría muy complicado, porque aquí el problema es que no respetan las personas. El tema más bien es la falta de respeto de los demás automovilistas hacia el dueño de la vivienda o la propiedad. ¿Por qué? Porque a sabiendas de que es una situación difícil, un lugar complejo para conseguir estacionamiento, pues se ponen lo más pegado que se pueda, porque ahí está el de atrás o lo que sea. Entonces, mi sugerencia es que se comunique a la policía vial para que ellos le puedan dar mayores detalles en torno a su pregunta. Nos reportan que en la colonia Jardines del Prado en Tonalá ya tienen 8 días que no pasa la basura, lo reportaron y no contestan. Eso dice la señora Flores y nos deja aquí su denuncia. A mí no me sirve que me deje el teléfono de Tonalá, señora Flores. A mí me sirve que me deje su teléfono, digamos, de algún reporte, porque la otra vía es la electrónica o la de redes sociales. A ver si alguien de su familia nos puede ayudar. De todas maneras, yo voy a pasar el dato a Tonalá para decirles que el teléfono no sirve. Pero sí, pues, tendrá que esperarse en este caso, como no hay reporte, a que Monitoreo lo escuche, tomen su queja y entonces se le dé trámite y proceso. Muchas gracias por comunicarse con nosotros. Dice acá, ¿me puedes dar el teléfono de la Secretaría del Trabajo para pedir una cotización por renuncia voluntaria? Bueno, no es cotización, es un estimado, es una evaluación, por así decirlo. Segunda pregunta, ¿cómo puedo conseguir el número del predial para pagarlo en línea? Dice el ingeniero Sebastián Ruiz. Muy fácil, con su recibo anterior. En el recibo del predial del año pasado, que supongo ya pagó, o el del antepasado, es que la cuenta predial no cambia, la cuenta catastral no va a cambiar. Con ese número usted ingresa a la plataforma y paga. Es muy rápido y sencillo, así como lo hace. Y yo lo que le voy a pasar es el del Centro de Conciliación Laboral, la página del Centro de Conciliación Laboral, para que solicite el tema ese de la liquidación. No sé si es para usted o algún familiar. Ahí le pueden dar orientación como corresponda. Muchas gracias y muy buen día. Acá nos llega otro. Mi mamá tiene 50 años, lleva 8 días con dolor de vesícula, me la estaban atendiendo en la 48 y la 110. Ella necesita cirugía porque no aguanta el dolor, pero en la clínica le dieron fecha para el 8 de enero para empezar con estudios y la operarán hasta dentro de 2 meses aproximadamente. No quiero esperar tanto, ya que la vesícula se puede reventar y pasar a mayores. Eso dice Diana. Y ese mensaje se lo vamos a pasar a Dalia en este momento para que nos ayuden a ver si le pudieran acelerar la atención. Hoy no lo creo, mañana pues es mediodía, aunque las urgencias no se detienen, pero hay menos personal en el IMSS, así que vamos a cruzar los dedos para que le puedan atender pues lo antes posible. Así nada más, no vamos a dar un plazo ni nada, dependerá mucho de ellos y la capacidad que tengan de atender a las personas que lo estén solicitando. Voy con otro, dice, quiero el número de los albergues para las personas que duermen en la calle. Es lo que dice Judith Briones. No hay un número como tal. Lo que tiene usted que comunicarse es al chat conjunto de Guadalajara y Zapopan, si vive en estos municipios, o en Tlaquepaque, es al DIF también, para que intervengan en el operativo y entonarla de igual manera. Pero como usted no me dice dónde, pues no hay un número como tal de albergues para que le puedan dar la solución. Tiene que ser atendido por municipio, lo que se tiene que hacer, ¿de acuerdo? Llamadas, Berenice Vaca. Hace 2 semanas le llamé porque tenía problemas con Infonavit, ya había pagado, pero me quieren seguir cobrando. Me llamaron, pero no me dieron solución. Dicen que son saldos que quedaron en varias empresas, pero solo estuve en 2 y el resto lo pagaba. Ahora, ¿qué hago? También me dijeron que tal vez había cambiado de salario mínimo a pesos. Lo checó y dijo que me habían hecho un ajuste a favor de 300,000. Entonces, mi deuda ya está saldada desde hace tiempo. Sí, pero en su caso, más bien, escríbame por WhatsApp para que me cuente más detalles de la llamada, porque aquí ya no sé si con eso le dijeron que el caso está cerrado, abierto, tiene que regresar, o sea, ¿qué específicamente? Entiendo claramente lo que le plantean, pero ¿cómo que hay un ajuste a favor de 300,000? No sé, necesitamos más detalles de esa charla o conversación que tuvo con la gente del Infonavit. Rafael Sánchez, ¿cómo puedo saber si estoy dado de alta en el buzón tributario? Pues entrando a la página del SAT. Ingresando a buzón tributario y ahí sí le aparece que tiene medio de contacto, ahí se va a anotar. Tiene que entrar a la página del SAT. Hágalo, por favor. Rosario Telles, ¿de cuánto será la pensión, el aumento de la pensión del bienestar? Le preguntamos al equipo de monitoreo para que nos digan a partir de cuándo incluso se va a hacer efectiva. Más que el monto, ¿cuándo va a ser efectiva? Para que no se confundan. Y Héctor Zúñiga, me tocó ir a Soriana a comprar leche. Estaba marcada a 39 pesos y en la caja me la marcan a 43. No es la única vez que ocurre. ¿Dónde reportarlo? Es en la Profeco. Muy sencillo. Es 800-468-8722. La Profeco tiene que intervenir porque si usted tiene la evidencia de que estaba 39 y se la vendieron a 40 y ¿qué dice? 3. Hay que reportarlo. En estos casos, ¿qué sugiero yo? Si el incidente está en caja y usted llega y le quieren cobrar más y le dice, es que aquí me lo marca a mí el sistema. Bueno, entonces, ¿sabe qué, señorita? No la quiero, gracias. La deja. Y entonces se va usted al módulo donde la vio y le toma la foto a la etiquetita. Porque también a veces pasa que son muy desordenados los empleados de las tiendas y ponen un montón de etiquetas y luego se les olvida quitarlas. Y el que llega otro vaya acomoda, no se fija. Si se ha fijado en el caso de los lácteos, el acomodo creo que es por atrás del módulo. Van metiendo montones y montones. Entonces, no sé si se fijan bien que ya cambiaron los precios o que las ofertas se vencieron. Y entonces siguen dejando los productos a la vista al público. Ya con la fotografía de lo que está ahí anunciado, usted hace su reporte en la Profeco y les reclama para que la Profeco llame al comercio a cuentas y lo obliguen a que a usted le cobren al precio que está exhibido, porque ese fue error de ellos, no de usted. Es como lo que pasa en el Buen Fin. La pregunta del millón es si vale la pena echarse un pleito por un bote de leche. Pero eso cada quien lo decide. Yo diría que sí. Sobre todo para que la empresa entienda que está cometiendo errores y que está engañando al público. Pero habrá quien diga que no, porque pues mejor me cambio de tienda ya, pero no lo sé. Cada quien es un asunto que tendrá que resolverse de manera individual. Luis Durán, nos vamos al corte comercial y después de la pausa seguimos con la participación del auditorio en este teléfono público de Radio Metrópoli. Muy bien, tenemos más mensajes del auditorio, así que vamos a darle salida en este momento. Y hay uno que tengo que darle a conocer, no recuerdo si el fin de semana alcanzamos a transmitirlo por el horario en que fue llegando la respuesta. Pero sí, fue de parte de Zapopan, déjenme ver. Aquí está, fue Carlita la que me lo envió, gracias. El viernes, sí, es que me lo envió tarde. Importante. Había llegado una denuncia de que en la colonia La Higuera estaban rellenando el cauce de un río en la calle Gigantes al entronque con el río. El relleno que estaban poniendo de escombro era con la firme intención de construir casas y venderlas, así de irresponsable y así de burdo como usted lo está escuchando. Se hicieron 2 reportes, ZAP 01380321 y ZAP 0 1-37-7851. Llegaron los inspectores del Ayuntamiento de Zapopan y encontraron un mare magnum en ese lugar. ¿Qué pasa? Bueno, pues que esta persona irresponsable, dueña del terreno, estaba construyendo sobre el relleno del arroyo. Y el Ayuntamiento de Zapopan le aplicó la multa que corresponde. Se clausuró la construcción de las casas y todo lo que tenga que ver con ese negocio, porque si usted las viera de frente, de verdad créame que se estaría llevando un fiasco, porque parecen casas de interés social así muy bonitas, con su pitropiso y toda la cosa, muy minimalistas, muy bien hechas. Pero lo que no se ve y lo que no dicen es que atrás corre un arroyo y lo están rellenando. Entonces, ¿qué va a pasar? Que bien sencillo, cuando llegue la temporada de las lluvias, el agua va a reconocer su cauce, podría deslavar el cimiento y las casas se van a caer. Y luego ahí vienen a llorarle al Ayuntamiento de Zapopan, que les indemnice y que les ayude, cuando el irresponsable fue el dueño y el más irresponsable fue el comprador, porque a sabiendas de que estaba en una zona irregular, fue y compró esa cochinada de casas que son aparte un peligro. Entonces, bien por Zapopan, la obra quedó totalmente clausurada, no se puede continuar con la construcción y esta situación pues va a tener que pagar al dueño del terreno muy, muy cara, muy cara. Y si usted no está escuchando, ponga mucha atención y tome nota. Las casas que se están construyendo en la colonia La Higuera, en la calle de Gigantes, al cruce con el arroyo, son irregulares, están sancionadas y no pueden continuar con ese proyecto, porque es echarle dinero bueno al malo, para que no se dejen engañar. Mucho, mucho cuidado. Dice Carla Navarro, hace días hablaron de un videomapping en la catedral y otros sitios. El domingo fuimos y apagaron las luces, pero no hubo ninguna proyección. ¿Quién se encarga de eso? Quiero llevar a familiares para verlo. ¿Dónde consigo la información? Bueno, el Ayuntamiento Tapatío tiene esos detalles del videomapping, pero particularmente lo que se está esperando es que el 31 de diciembre haya una proyección especial por el fin de año. Como parte del Festival Ilusionante, pues se hace una última, digamos, emisión del videomapping, en donde además se pone en la catedral el conteo de los segundos previo a la llegada del año 2025, al que son las 12 de la noche con las campanadas, y entonces pues ya sueltan la pirotecnia y todo eso. Eso será el 31, o sea mañana, y está proyectado que a partir de las 7:15, 8:15 y 9:15 haya sets musicales, así que el videomapping navideño también se va a proyectar a la misma hora, 7:15, 8:15 y 9:15. Eso es como parte de las celebraciones por el año nuevo. Tómelo en cuenta. Además de que la Rueda de la Fortuna estará abierta de 2 a 9:30 en Paso Alcaldes, entre Morelos y Juárez, y el 1 de enero estará cerrado. Es decir, no va a estar funcionando. Carla, esperemos que esa información les sirva para llevar a sus familiares a esta actividad en el Centro Tapatío. Voy con otros mensajes de chat que tenemos. Quieren que le recomendemos a esta persona un anexo para rehabilitación de drogas. Dice, vivo en la colonia Oblatos de Guadalajara. No me atrevería yo a hacerlo porque no conozco, y eso es un tema muy delicado. Creo que de preferencia acérquese a instituciones como el Consejo de las Adicciones para que le puedan orientar a un especialista que le pueda dar información detallada de dónde es el mejor lugar para el tipo de adicción que tiene su familiar o su persona. Eso es mi recomendación. Vámonos con otro mensaje. Y esta es una queja por el transporte público. Dice, hoy estuve esperando en Valdepeñas el camión de la ruta 15 y nunca pasó. Tuve que tomar taxi y deshacerme de 120 pesitos que no tenía planeado gastar. Esta ruta muy seguido batallamos con la frecuencia de paso. Que se ponga a trabajar Diego Monraz, que no merecía ser ratificado, dice Alfredo en su comentario. Bueno, muchas gracias. Y acá hay más participación del auditorio. Dice, deseo que pasen este reporte de manera anónima. Muy bien. Dice, quiero reportar un problema de salud pública que significa una plaga de mascotas, perros y por consecuencia un problema. Todas las banquetas de la colonia están manchadas con desechos de estos animales. Me refiero a los perros sueltos. Lo he reportado continuamente a las autoridades y no ponen remedio. Escribo de la calle Volcán Maipo, en la colonia Huentitán del Bajo, municipio de Guadalajara. Aunque veo que este problema es a nivel metropolitano, gracias y felicidades por el programa. Muy bien, gracias a usted por hacernos de conocimiento también esta información, que sirva también para que el Ayuntamiento de Guadalajara pueda resolverlo con intervención en la colonia, que se promueva la esterilización de las mascotas y las que son callejeras, pues darles algún tipo de tratamiento o atención para que no tengamos el problema de las heces fecales en la vía pública. Vamos a escuchar a Joel. Acuérdese usted que Joel Casas es experto en estos temas fiscales. A lo mejor nos puede dar más norte de qué va a pasar con el buzón tributario. Quiero pensar que a eso se refiere porque se comunicó después de la llamada que nos preguntaban qué va a pasar con eso del buzón. Así que ahí va mi estimado Luis. Vamos a poner esta nota de voz.
Víctor Rentería, muy buenos días. En base a eso del asunto del buzón tributario, pues siempre se ha hecho año con año, siempre. Y eso de la infracción, pues es totalmente, para nosotros que somos fiscalistas, se puede echar para abajo, ya que está violentando el artículo primero, párrafo 1, 2 y 3, 14, 16 de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, el 8, el arábigo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y finalmente 38, fracción quinta del Código Fiscal de la Federación, lo previsto en relación al artículo 72 de este mismo código. Entonces, todos y cada uno de los contribuyentes, grandes, chiquitos o pequeños, pueden dormir tranquilos y iniciando el 2025, el día que ellos puedan y tengan la oportunidad, lleven a cabo la activación del buzón tributario. Ya que también PRODECON hay un acuerdo conclusivo que está vigente desde el 2014 y que pueden echar abajo esta ilegalidad de esta determinación, ya que ningún contribuyente no tiene derecho a pagar esta infracción, porque está violentando su Estado de Derecho, como ya lo dije en un inicio. Así que únicamente se les suplico a todos los contribuyentes en su oportunidad, puede ser enero, febrero, marzo, abril del 2025, lleven a cabo el proceso de la activación del buzón tributario, que es un canal de comunicación. Pero esas resoluciones que quieren llevar a cabo de una forma desproporcionada del cobro, pues no, se puede impugnar el acto. Por su atención, gracias. De la voz, Joel Casas.
Totalmente de acuerdo, tienes toda la razón. Nada más que yo aquí nada más pondría sobre la mesa y en la balanza, ¿para qué tanto brinco estando el suelo tan parejo? Si la petición es que lo activen y se van a ahorrar el juicio y la resolución y pelearse con el SAT y extender un pleito por 5 minutos de entrar al buzón tributario, pues póngalo en la balanza. Sí, ¿eh? O sea, lo que dice Joel tiene razón. Si le pelea, le gana. Le va a ganar al SAT. Pero se va a desgastar, se va a meter en un problema y ya sabe, ¿no? Entonces, yo espero que no se apliquen los cobros, como dice él. Yo esperaría más que usted atienda la recomendación y lo haga. Yo lo hice ya hace mucho tiempo. Solamente acabo de actualizar el cambio de teléfono. Y ahí modifiqué correo también porque tenía otro correo. Y es un trámite muy sencillo. Y ojo, si usted no lo quiere hacer, se lo puede hacer su contador o le puede ayudar a alguien en alguna dependencia o en alguna área. Por ejemplo, si es que todavía hay algún cibercafé por ahí o alguna persona que se dedica a hacer trámites, un gestor, le podrá ayudar a hacerlo. Y le cobra, pero pues esa es mi recomendación. Y la otra también muy válida, ¿no? Sí, claro, se puede uno pelear con el SAT, de acuerdo, pero creo que está de más. Yo diría que es buscar un pleito donde no lo hay. Yo digo, pero cada quien. Mari Hernández, Sorena tiene la costumbre de no quitar los precios de promociones que ya pasaron. Yo recojo el ticket y lo llevo a caja para que lo hagan válido, si no, dejo la mercancía. Muy bien hecho, son sus derechos como consumidora y tiene toda la facultad de hacerlo. José González, ¿pueden repetir el dato del señor de los bastones? Sí, Lulú lo tiene. Ahí con Lulú se lo pase porque yo también no podría estar repitiéndolo como el calendario de bienestar una tras otra y tras otra. Lo repito por última vez, 3314-535308. 3314-535308. Marta Silva, requisitos para darme alta en bienestar. Acabo de cumplir 60 años. ¿Es usted integrante de una comunidad afrodescendiente? ¿Vive usted, Marta Silva, en una comunidad indígena? Si no cumple con esos requisitos, no aplica para el beneficio. Tendrá que esperarse a tener 64. Esto pasa por no estar informados. Acuérdese que fueron muy claras las autoridades. De 60 años solamente a comunidades marginadas, afrodescendientes y personas de etnias indígenas. Si es persona urbana, no aplica ese criterio. María Pulido, yo nunca fui a actualizar mis datos del seguro. Soy pensionada. ¿Debo registrarme en el buzón tributario o actualizar mis datos en el seguro? Bueno, esa parte en el IMSS no tiene nada que ver, eso es directamente con el SAT. Yo le sugiero que usted entre si tiene su RFC activo o le están pagando la pensión, entre también al SAT y vea si tiene la obligación de actualizar buzón tributario. El sistema se lo arroja, no tiene mayor problema. Luis Durán, vámonos al corte comercial y regresamos después de la pausa. Bien, estamos de vuelta y este programa prácticamente se está terminando, así que voy enseguida con un par de mensajes y luego una nota de voz importante. Quisiera saber si ya se tiene información de cómo será el proceso de pago de refrendo y cambio de placas. Siempre de gran ayuda el programa. Digamos que los detalles finos no los tengo, pero la información genérica es que usted tendrá que presentarse en la recaudadora a pagar normalmente el refrendo y ahí se le va a expedir el cupón para que aplique la verificación y el emplacamiento vendrá después. El proceso va a durar pues, prácticamente todo el año. El asunto es que sí tienen que ir preparándose los contribuyentes con un correo electrónico. Es muy importante que todo contribuyente que tenga un carro, un vehículo, tenga ya su propio correo electrónico que lo revise. No valen los correos que usted se inventó ayer para entrar al Facebook y luego ya se le olvidó y tiene como 10 cuentas de Facebook porque todo se le olvida. No, ese no funciona. Tiene que ser uno único donde reciba notificaciones. Entonces, si no lo tiene, hágalo y guárdese la contraseña porque lo va a necesitar. Lo importante también es que la Secretaría de la Hacienda Pública va a incentivar de manera intensiva los pagos por Internet para que no haya tantas personas haciendo fila. Es mucho mejor. Pero quienes sean esos de los que quieren ir ahí a formarse como 20,000 horas a que les den el papel en ventanilla, bueno, pues muy su gusto, ahí está. Pero no es necesario, no va a ser necesario ni para pagar el refrendo, ni para que le entreguen el cupón de la verificación, ni para que luego le entreguen las placas. Pero ya usted lo decidirá. Le insisto, el próximo jueves a las 8:30 de la mañana tendremos la entrevista con el secretario Juan Partida Morales para las que van a hacer ese pago. Y el día viernes 3 vamos a tener en el teléfono público funcionarios de la Hacienda Pública para que nos expliquen todo el proceso paso a paso, detalle a detalle, uno a uno, de refrendo vehicular, verificación y las placas. Eso es importante, ¿sí? Tómenlo en cuenta. Voy con otra nota de voz, a ver esta de qué se trata, mi querido Luis Durán.
Licenciado Víctor, muy buenos días. Espero que se encuentre bien. Una pregunta, ¿podría pasarme los números telefónicos de mi pasaje? Ya que mi mamá tiene su apoyo para mujeres, pero cada que quiere pagar en el transporte le aparece saldo insuficiente. Y al parecer tengo entendido que se la habían recargado apenas en septiembre. Y el último pago que hizo, pues en el transporte le aparecía que tenía saldo de 330 pasajes todavía, pero ayer que quiso tomar el camión, al pagar le aparece saldo insuficiente. Entonces quisiera que me apoyara con los números para poderme comunicar directo a mi pasaje. Muchas gracias.
Bien, yo se lo comparto, pero no va a servir de nada porque mi pasaje venció. Aunque le hayan quedado tantos pasajes, se los tenía que haber terminado a más tardar el 28 de diciembre. Entonces, ya no hay, ya esos pasajes se eliminaron, se anularon. Si no los utilizó, pues simplemente no están activos y puede recargar su tarjeta para seguir utilizándola y pagar la mitad de precio. Pero la recarga será hasta el año entrante cuando lo indique el gobierno del estado. No hay ninguna irregularidad, todo está bien. Lo que le pusieron en esos meses previos, si no los utilizó hasta el 28 de diciembre, ya se perdieron, ya no los puede recuperar hasta la siguiente ocasión, porque ha cerrado el año fiscal con el gobierno del estado. Así que es importante que lo sepa. No hay nada de qué preocuparse, simple y sencillamente, aquí esto ya se terminó. Aquí dice, tengo un reporte sin atender que hice en la aplicación WhatsApp con el número GUMX0031-9229 de septiembre. No resolvieron un problema de poner una luminaria. Ok, este déjeme se lo paso al equipo de comunicación para que le puedan atender enseguida. A ver qué respuesta hay. Yo no sé en dónde se rompe la comunicación con la Comisión Federal de Electricidad y el Ayuntamiento de Guadalajara, por poner un ejemplo. Que cuando cambian un poste y se llevan la luminaria, pues ni modo que la dejen tirada, ¿verdad? Por supuesto que no va a pasar. Pero ¿dónde están? ¿A quién se las entregan? ¿Cómo las recuperan? O sea, no puede el supervisor de sector decirle, oiga, tú, ayuntamiento, me llevé la lámpara, la voy a tener en Venezuela, la voy a tener aquí en la sucursal del Coli, me la llevé a Tlaquepaque, ahí le tengo por Boulevard Tlaquepaque. Que le digan al municipio dónde recoger sus cosas. No, pues más se la llevan y ya, y después, luego vemos. Debe de existir un procedimiento, por supuesto que tiene que haberlo, pero no se ponen en contacto. ¿Puede hacerlo así de manera arbitraria o es necesario que el ayuntamiento ponga sus postes y ponga sus luminarias? Creo que es absurdo, ¿no? Es como muy ocioso. Entonces, no lo pierda de vista. Oiga, y algo bien importante para quien me está escuchando, deje de hacer lo que tengan que hacer porque luego van a preguntar lo mismo y se los vamos a responder de una vez. La Secretaría de Bienestar en Jalisco no tiene información de que la pensión va a incrementar el año entrante, la de bienestar. Eso no cambia. Seguirá entregándose lo que ya se ha dado. Está a lo mejor circulando otra vez ese rumor en redes y en línea y entre chats de vecinos y amigos y se lo pasan. No va a subir de monto. El depósito no va a cambiar. Es información oficial y formal. Cuando se dé a conocer por parte de la secretaria Ariadna Montiel en sus redes o en la conferencia matutina como estuvo hoy presente con la presidenta Sheinbaum, entonces tómelo en cuenta. Mientras tanto, es una mentira, es un engaño, no va a cambiar y no ande haciendo compromisos con dinero que no tiene. Tiene que esperarse hasta que haya una notificación formal. Pero le estoy diciendo la información oficial que me llega en este momento. La pensión para el bienestar adultos mayores no va a incrementar, por lo menos hasta el momento, el año entrante, hasta que no se notifique formal y oficialmente. Ojo con eso. Asunto resuelto y tema cerrado. Continuamos con la participación del auditorio. Clínica 78 dice, tengo mes y medio que no me surten el medicamento metformina con sitagliptina. Es lo que dice el señor Hernández y nos deja su teléfono. Lo pasamos enseguida al IMSS. Mario Rodríguez, ¿cuándo van a recargar las tarjetas de mi pasaje? Ya se les dijo, no hay fecha. Cecilia Díaz, ¿qué necesito para el descuento anual de tercera edad? En el CIAPA, acudir a las instalaciones y llevar los documentos de la beneficencia, que es su recibo, la CURP, el comprobante de domicilio y básicamente eso. Ah, la credencial creo que del INAPAM también. Carlos Contreras, los que están suspendidos de uno o más años deben estar en buzón tributario. Lo único que yo tengo aquí, y me comparte también una persona, es que cuando apareces como cancelado no tienes que actualizar buzón tributario. Por lo demás, pues sí estarían obligados a cumplir con el buzón tributario el resto de los contribuyentes que tengan una situación vigente con el SAT. Así de simple, no le damos tantas vueltas. Déjenme revisar si tenemos más notas de voz porque ya nos vamos y se nos termina el tiempo. Sí, aquí hay otra. Bueno, esta vamos a ver de qué se trata. Luis, por favor.
Hola, buenos días, licenciado Víctor. De manera anónima, nada más para preguntar, en la empresa donde laboro, ¿es viable o se puede decir reglamentario o necesario que la empresa te dé, en este caso el día 24 de la semana pasada y el día 30, como permiso sin goce de sueldo, siendo de que la Ley Federal del Trabajo no lo obliga y los empleados no lo estamos pidiendo? O sea, ¿se habría problema de ellos? Esa sería mi pregunta. Es todo, muchas gracias y muy buen día.
Sí, me parece que es una situación irregular que se lo den forzosamente como un permiso sin goce de sueldo porque usted no lo solicitó. Habrá que presentar la queja como corresponda en la Secretaría del Trabajo y pues me parece que están tratando de evadir una obligación de a lo mejor sí hacerle un beneficio al trabajador de que no vaya, pero descontándole el día, pues que a gusto, entonces no sirve de nada. Es un día laboral como cualquier otro, 24 y 31 de diciembre, no tendrían por qué hacer eso con usted, pero ahí está, le dejo el dato del Centro de Conciliación Laboral para que presente también su inconformidad. Dice otro de los mensajes, voy a terminar de pagar. Ah, ok, ya. Es un tema del Infonavit que me está contestando, pero ya a mí en lo personal. Y tengo a la medicina, ya lo pasamos. A ver, vamos con los mensajes de chat. Dice, ¿qué va a pasar con los vehículos que no pasaron la segunda verificación, que son carros antiguos? Para ser decretado carro antiguo o clásico, hay todo un procedimiento. Casi una especie de peritaje por parte de los clubes de autos antiguos. Acérquese a la SEMADET y pregunte también, acuérdese que ellos tienen en verificación responsable un teléfono de contacto para aclarar dudas. Es lo primero que aparece en la página web cuando usted entra a la plataforma. Llámeles, su asunto lo tiene que tratar directamente con ellos. Dice Este mensaje, lo que quieren con lo del correo es tener dónde enviar las fotoinfracciones y hacerlas válidas. No dan paso sin guarache. No, no se confunda. Son cosas bien distintas, totalmente diferentes. Lo del SAT es una cosa y las fotoinfracciones son otra. Las fotoinfracciones son estatales, del gobierno de Jalisco. El SAT es el gobierno federal con Claudia Sheinbaum, es distinto. Es el SAT. No, 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 no se confunda ni confunda a los demás. Gracias por su comentario, pero no, no genere confusiones. Guadalupe Ortega, en relación a la información, ¿a qué hora serán las entrevistas del jueves y viernes a los pagos de la verificación? 8:30 el jueves 2 de enero en Buenos Días Metrópoli y todo el programa teléfono público del viernes 3 a las 11 de la mañana, completito, para que nos acompañen y aquí manifiesten sus dudas. Yo por eso sugeriría respetuosamente que nos acompañen. Nos vamos, Luis. Hasta mañana.